Hola a todos, hoy vamos a pensar sobre el drama de XZ. Los que seáis usuarios de alguna distribución de GNU Linux, probablemente sois conocedores del problema que ha habido con el paquete XZ, sobre todo en la distribución Debian, aunque también en otras como en Kali o en Arch Linux, si no me equivoco, ha habido bastante problema. Entonces, vamos a intentar hacer un resumen de qué se trata este problema, entender por qué ha pasado, qué es lo que hacía y vamos a intentar sacar unas conclusiones al respecto. Vale, para empezar, voy a intentar describir el problema y su fuente. El paquete XZ es un paquete de compresión, es un programa de compresión. Y sirve para comprimir archivos del mismo modo que lo hace ZIP o que lo hacen otros sistemas, ¿vale? En el caso de Debian, si no me equivoco, los paquetes de Debian, los .deb, o cuando hacéis apt install, lo que sea, lo que se hace es descarga un .deb, y esos .deb, si no me equivoco, probablemente me equivoque, pero creo que no, son un .xz, ¿vale? Son un archivo, lo que sea, .tar, .xz, lo que pasa es que se han renombrado a .deb y ya está. Entonces, el algoritmo de compresión que utilizan es XZ, para que veáis lo importante que es el algoritmo de compresión XZ y en particular esta implementación. El drama ha surgido porque en la librería libLZMA, que se utiliza por el paquete XZ, ha habido lo que sea, desarrolladores, haciéndose pasar por el nombre Yatan, J-I-A y luego T-A-N, que han introducido una puerta trasera en ese software, en esa librería, por tanto así afectando a la integridad de XZ y produciendo una puerta trasera en diferentes programas, principalmente la que se ha detectado ha sido en SSH. SSH, como bien sabéis, significa Secure Shell, es un programa para conexión remota a nuestras máquinas Unix, principalmente, pues por ejemplo, podéis conectaros a vuestros servidores web o a vuestros servidores en general, pues conectaros mediante SSH. Es así como, de hecho, como yo subo estos audios, los subo a mi servidor mediante SSH. ¿Qué ha ocurrido en el caso de Debian? En el caso de Debian, este backdoor, esta puerta trasera introducida en libLZMA, ha producido un problema en XZ que, aunque OpenSSH, que está mantenida por la gente de OpenBSD, no tiene ninguna dependencia en XZ, lo que pasa es que los de Debian parchean ese software para introducirle unas funcionalidades de integración con systemd, que es el sistema de demonios de Debian, que utiliza Debian, que no solo Debian, pero que Debian utiliza, lo quieren integrar mejor y en esa integración hacen uso de la librería XZ y mediante esta puerta trasera se compromete el software OpenSSH y por tanto posiblemente atacantes externos podrían tener acceso a nuestros servidores que tengan un servicio SSH en marcha a través de OpenSSH, utilizando, como bien decía, el backdoor, esta puerta trasera introducida en libLZMA. Eso es lo que ha ocurrido. No voy a hacer un análisis profundo ni siquiera muy superficial de a qué distribuciones afecta, porque realmente a mí eso me importa poco. Lo que me interesa más es el fondo del asunto. Afecta en varias distros, principalmente en Debian afecta, pero solo en las versiones de testing. No, en las versiones, en la versión seed, no en testing. O sea que la gente en general que tiene una Debian instalada no ha sufrido el problema todavía porque esto ha sido detectado a tiempo. ¿Cómo ha sido detectado? Esto sí que es un tema interesante y me apetece discutirlo un poco. Y es que la persona que ha detectado esto a ver, creo que tengo el nombre apuntado por aquí. Se llama Andrés, o Andrés, o no sé de dónde es, pero bueno, no me acuerdo ahora mismo. Andrés Freund. Andrés Freund, se escribe Andrés como en castellano, lo que pasa es que no lleva tilde en la E, y Freund, ¿vale? F-R-E-U-N-D, que estaba haciendo microbenchmarks. Un microbenchmark es como, bueno, es un benchmark, que es una cosa que ya conoceréis probablemente, pero son pruebas de velocidad, por así decir, ¿vale? Y cuando le llamamos micro es porque estamos fijándonos en la velocidad a un nivel de detalle bastante profundo, ¿vale? Está haciendo pruebas en sus servidores SSH y se dio cuenta que tenía una pérdida, creo que de velocidad, de 0, menor que 0,5 segundos. O sea, que tenía, a la hora de arrancarlo, tardaba un poquito más. Y no entendía por qué estaba pasando y empezó a tirar del hilo y llegó hasta encontrar este problema en LIP, LZMA, que está mantenida, por cierto, por los mantenedores de XZ. Y todo esto ha destapado un problema bastante grave. Ya os pondré un enlace, los enlaces en las notas del episodio sobre qué, sobre el, cómo se descubrió y alguna cosa más. Pero principalmente quiero explicar cómo ha ocurrido esto, ¿vale? O, en primer lugar, ¿de dónde se obtiene el problema? El problema no estaba en el código fuente del proyecto. El código fuente del proyecto sí que tiene algunos commits o algunas participaciones por esta persona, Jia Tan, que son un poco, que no sé si se pronuncia así, pero bueno, hacedme el favor porque mi chino todavía no está muy fino. Y bueno, pues había unos commits que eran un poco particulares, pero no había directamente introducido ninguna puerta trasera, pero sí que había preparado lo suficiente para poder tener una. Los fallos, no sé si conocéis mucho la interfaz de GitHub, que es donde estaba alojado este proyecto, pero el proyecto está gestionado por el control de versiones Git, y luego, a la hora de hacer versiones para su publicación, hacer lo que le llaman una release, ¿no? Hacer una versión para los usuarios, estas versiones se guardan tanto de forma binaria, es decir, que los mantenedores de este programa compilan el software por su cuenta y luego lo suben, y también hay unas versiones que son versiones de código fuente, pero están preproducidas por los maintainers. Pues los fallos de seguridad estaban tanto en las primeras como en las segundas, pero no en el código fuente crudo, ¿vale? Entonces, voy a contaros cómo funciona esto desde la perspectiva social y desde la perspectiva técnica. Vamos primero a la técnica. Ya hemos hablado de la historia de la informática y os comenté en su momento que todos los sistemas operativos recientes vienen de Unix. Y en un momento de la historia Unix era bastante fuerte. Cuando empieza a tener fuerza el proyecto GNU también, que ya sabéis que GNU no es Unix y al final es una copia de Unix pero libre, etcétera, todo esto, se desarrollan un conjunto de herramientas de desarrollo de software, sobre todo para proyectos compilados, que son capaces de analizar en qué tipo de máquina están corriendo y en función de eso tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones están tomando? Pues principalmente detectar tu compilador, detectar las librerías que tienes, detectar cómo se llama a tu compilador, detectar a tu enlazador y detectar muchas más cosas de tu máquina. Esto se suele hacer mediante un script que se suele conocer como el configure script, el script de configuración. Entonces, vosotros seguro que lo habéis hecho alguna vez si tenéis un Unix, descargáis el código fuente de un programa, lanzáis el script de configuración, que se suelen llamar configure, entonces llamáis .configure para decir dentro de la carpeta del proyecto ejecútame el script de configuración, te lo ejecuta y empezáis a ver muchas líneas que pone checking de C compiler, checking de no sé qué linker, checking if no sé qué library is available, ¿vale? Te empieza a preguntar a tu sistema a ver en qué sistema estás, de qué arquitectura, qué compilador utilizas, si todas las librerías de las que depende este proyecto están instaladas, dónde están y todo eso. Y una vez que ha comprobado todo eso, este script, utilizando unas plantillas que vienen en el proyecto, te acaba generando un makefile. Este makefile también está generado en función de tu plataforma, de forma que es compatible siempre con tu plataforma. Entonces, lo próximo que tú haces, una vez que la etapa de configuración ha funcionado, llamas al programa make para que lea este makefile y mediante sus recetas compile el proyecto completo y luego si quieres lo instalas haciendo make install. Esto era la forma clásica de hacer las cosas. Pero la necesidad de la existencia de esta etapa de configuración eran las diferencias entre los diferentes Unix, como ya os hablé, entre BSD y otros Unix, entre los diferentes sabores de BSD, que hay un montón, entre Linux, los Unix clásicos privativos, etc. Entonces, pues por ejemplo, yo que sé, los otro tipo de ordenadores, como los Solaris, etcétera, ¿vale? Entonces hay muchos tipos de ordenadores que son en principio compatibles, muchos sistemas operativos, voy a decir bien, que son compatibles y en muchas arquitecturas distintas, y este configure script es necesario para saber encontrar todas las librerías, saber detectar correctamente la arquitectura y detectar correctamente todo lo que necesita para poder ejecutar. Luego, la etapa de compilación y que el producto de software se compile correctamente para vuestra máquina. Entonces, este sistema es lo que se ha hecho históricamente y esto se hacía, el proyecto GNU tiene un conjunto de herramientas para producir estos scripts de configuración de forma automática. Esas herramientas También hacen más labores, pero bueno, principalmente porque lo entendamos así rápido, esas herramientas se conocen como autotools, comúnmente, ¿vale? Las autotools te permiten escribir una plantilla también de ese configure script para no tener que escribirlo entero porque suele ser muy largo. Y esa plantilla del configure script es la que luego va a generar el script de configuración. Pero esto está diseñado de modo que esa etapa, ese paso previo para tener el configure script ya creado, lo hacen los desarrolladores. Entonces, históricamente, en el mundo de Unix, o en el mundo de particularmente más de GNU, existen dos tipos de código fuente. El código fuente que utilizan los desarrolladores y el código fuente que se les entrega a los usuarios como una release, como una versión pública del software, como una publicación de software. Entonces, el primero, el que utilizan los desarrolladores, no tiene un configure script creado, ese archivito, ese ejecutable llamado configure no existe, sino que tiene unas plantillas y se construye ese configure script mediante un comando, en este caso autoconf o autoreconf, en este caso para, bueno, lo que sería ya más en la práctica, pero bueno, viene del paquete autoconf, y en el paquete autoconf analiza las plantillas que tú has preescrito en tu repositorio, en el software que estás desarrollando, y con ellas construye un configure script. Este paso los usuarios finales no lo necesitan, porque los usuarios solo requieren el configure script, independientemente de cómo haya sido este escrito. Entonces, lo que se hace es, cuando se publica el software, como un despliegue, como una release, lo que se hace es pre-crear este configure script, es decir, pre-construir este configure script y así ya entregárselo a los usuarios ya hecho para que ellos no dependan de la etapa de autoconf, ¿vale? Entonces, en este caso en particular, lo que ha pasado es eso, que esa etapa de construir el configure script, el usuario, bueno, el maintainer malicioso, lo que ha hecho ha sido generarla, pero manipular ese configure script de modo que ese configure script es malicioso. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una desviación entre el código fuente original del proyecto y lo que hubiese hecho un usuario, si hubiese hecho todos los pasos, ¿no? Un usuario desarrollador que hubiese descargado el código fuente original, hubiese hecho el autoconf y luego hubiese hecho el configure y luego hubiese hecho el make y luego hubiese hecho el make install, es diferente al configure script que este usuario hubiese creado, es diferente al que uno de los mantenedores del proyecto subió a la página web, ¿vale? A la página del proyecto. Es decir, el mantenedor de forma... porque él quiso, de forma deliberada, introdujo una vulnerabilidad en el script de configuración del proyecto, aprovechándose de que cuando la gente lo descargara pensaría que ese archivo de configuración ha sido generado del mismo modo que ellos podrían hacer en su casa, de modo que no iban a analizarlo en detalle buscando vulnerabilidades ahí, mientras que donde sí que analizarían sería en el código fuente del proyecto, pero que también está público. Entonces ha aprovechado unas publicaciones de una fuente que parece que es fuente y que parece que es la misma que te vas a encontrar en el repositorio de Git, cuando realmente ha introducido la vulnerabilidad en archivos que él mismo ha generado, haciendo pensar a la gente que eso era lo normal, ¿vale? Que así sería como los hubiesen generado ellos. Entonces, esto nos trae a varias preguntas. La primera es, ¿por qué existen tantas etapas para... ¿por qué hay un configure script, ¿no? ¿Por qué es necesario? La segunda es, ¿por qué tenemos dos tipos de releases, ¿no? Las que son pura fuente, como lo que hay en Git, y las que son releases de fuente para que utilicen los usuarios, ¿no? Una con el configure script preconfigurado, esta segunda, y una con el configure script sin preconfigurar. ¿Por qué tenemos dos diferentes? Y la tercera, ¿por qué estamos confiando en el configure script preconfigurado por parte de los maintainers, ¿no? ¿Por qué les cedemos esa confianza en lugar de nosotros pelear porque el configure script lo generemos nosotros de forma manual en nuestro ordenador en local y así todo queda bien hecho y todo queda como claro? Esto es especialmente peligroso porque el configure script suele ser un programa muy muy grande. Es un programa en bash normalmente, escrito en código bastante difícil de auditar y suele ser bastante grande. Entonces, a pesar de que se pueden hacer a mano, normalmente se hace mediante plantillas y el resultado suele ser tan grande que una persona de forma individual no se lo va a leer. Entonces, ahí es donde ha aprovechado esta persona, o este conjunto de personas, que no sabemos muy bien todavía lo que es, para meter su vulnerabilidad. Entonces, esto es como se ha hecho a nivel técnico, pero el problema de fondo es que en su momento en la historia había tantos Unix diferentes que se necesitaba hacer un configure script. Y luego resultó que eran tan diferentes que el configure script que necesitamos era tan grande que inventamos unas herramientas para generarlo de forma automática. Y esta persona está weaponizando, ¿no? Está weaponizing, que sería en inglés, está convirtiendo esto en un arma en contra de los usuarios, en lugar de hacer lo contrario, que es el objetivo para lo que nacieron, que era para que los usuarios de la mayor cantidad de sistemas posibles tuviesen software libre, accesible y fácil de instalar. Este es el primer punto. Entonces, cuando yo hablo de la historia de la informática o vengo y os cuento cosas de que me parece que la forma en la que funcionan los sistemas no es la mejor y que debería mejorarse, cuando os cuento esas cosas me refiero a este tipo de detalles, que al final son parches sobre parches sobre parches y todo está demasiado complejo y eso se utiliza en nuestra contra. La complejidad, de alguna manera, daña o perjudica a la libertad del software. Cuando más simple sea el software, más libres somos con él. Ese es el primer detalle. El segundo detalle es, esta persona, si es mala persona, ¿cómo ha llegado a pertenecer a este proyecto y cómo es posible que se haya podido permitir hacer esto? Bueno, pues os lo voy a contar de forma lo más superficial posible, yo tampoco lo conozco en especial detalle, pero os cuento cómo ha pasado. Esta persona creó una cuenta de GitHub hace, creo que, 3 años. En los primeros días empezó a contribuir en otros proyectos. En uno de ellos ya introdujo un problema, pero bueno, ya lo han detectado y parece que lo van a corregir. Pero lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo, en esos últimos 3 años, es presionar, en primer lugar, han estado presionando no solo esta cuenta, sino otras cuentas que parece que han sido creadas para este único uso y nada más, han estado presionando al mantenedor principal, al que lleva siendo mantenedor de este proyecto como 10 o 20 años, han estado presionándole para que introduzca un mantenedor nuevo, porque decían que no se pueden fiar de una sola persona como maintainer y necesitan más de una. Durante este proceso de presión, esta cuenta, Yatan, la que os dije que introdujo la vulnerabilidad, ha estado enviando cambios buenos, parece ser, a este proyecto de forma reiterada, hasta el punto que se convirtió en una especie de mantenedor de facto. ¿Qué ocurre? Que hasta ese momento no tenía acceso privilegiado al software y, por tanto, todos sus cambios estaban siendo supervisados por el mantenedor oficial. Con todas estas presiones, lo que acaba ocurriendo al de años, es que el mantenedor principal se siente tan abrumado que acaba añadiendo a Yatan como un mantenedor adicional, como un co-mantenedor, y entre los dos se supone que van a mantener este software. Es un software especialmente vulnerable porque el mantenedor anterior no tenía, no, o sea, tiene como temporadas en las que desconecta y no presta demasiada atención al proyecto. Entonces, este es el ecosistema perfecto. El mantenedor, por cierto, anterior se llamaba, se escribe Lasse con 2 S y Colin, ¿vale? Lasse Colin, creo que se pronuncia. Pues esta persona, Lasse Colin, es especialmente vulnerable porque como no le presta demasiada atención al proyecto y es un proyecto que tampoco requiere demasiados cambios, es como muy fácil liarle y colarle funcionalidades que el proyecto no requiere y que encima son vulnerabilidades si tú eres un co-maintainer. Y eso es lo que han estado trabajando durante tanto tiempo las personas maliciosas que han participado aquí, que tiene pinta de que no es solo una, sino que son muchas. Entonces, lo que han estado haciendo durante 3 años es generar una imagen de que su intención era ayudar, colaborando también en otros proyectos para tapar sus malas intenciones, y en el momento en el que Lasse Colin se da cuenta, o Lasse Colin se da cuenta que, o Lasse, igual es Lasse, como se pronuncia, bueno, se da cuenta que quiere añadir un maintainer más porque encima le están presionando para hacerlo, pues coge a la persona que más está contribuyendo al proyecto, que resulta que es esta persona con objetivos maliciosos. Una vez lo consigue, esta persona participa en el proyecto, le dan acceso a la página web y le dan acceso al sistema de publicación de releases de código, de nuevas versiones, y es ahí donde empieza a introducir funcionalidades negativas o funcionalidades que producen una puerta trasera. Empieza preparando el sistema de testing o cambiando el sistema de testing para introducir algunos archivos binarios que no son auditables porque son binarios, lo que le llamamos en inglés los binary blobs, ¿vale? Blob significa binary large object, ¿vale? Empieza a introducir objetos binarios grandes, ¿no? La traducción en castellano. Empieza a introducir esos binarios y manipulando ese script de configuración, carga esos binarios de forma dinámica en la memoria y produce la puerta trasera de la que hablábamos. Entonces, aquí hay varias discusiones y se están teniendo muchas, hablando de que es muy raro que una persona individual tenga la capacidad para estar durante años, que estamos hablando de años, participando en un software para luego romperlo, es decir, que nadie le iba a hacer esto por iniciativa propia, porque es muchísima dedicación para nada, solo para hacer daño, y es demasiada dedicación, son años de apoyo. Además, que durante el tiempo que han estado metiéndole presiones a Mrs. o Mr. Colin, porque es que no sé cómo se pronuncia su nombre, bueno, el tiempo que han estado metiendo presiones, se han creado cuentas falsas para hacerlo, y le han mandado emails desde cuentas un poco dudosas que han sido generadas solo para ese propósito. También se han introducido funcionalidades en el software que para introducirlas se han creado cuentas exprofeso y que luego han desaparecido. O sea, es muy raro. Es muchísimo esfuerzo para hacer una cosa, o sea, para que el autor de todo esto sea una única persona, ¿no? Y eso nos genera muchas dudas y nos hace pensar que hay algún... Bueno, sin entrar en teorías de la conspiración, que parece que hay como algún actor, quizás no gubernamental, pero sí grande, como algún, no sé, algún grupo de hackers, en el mal sentido de la palabra, crackers, ¿no? Algún grupo grande, alguna gente a nivel estatal, no se sabe muy bien, pero tiene pinta de que no es una persona así individual que le ha dado por hacer esto. Porque son muchos años de esfuerzo, y esto es, quiero decir, para trabajar de forma continuada, full time, ¿no? Es decir, a tiempo completo en este tipo de cosas, tienes que tener mucho o muchos ahorros, que es una cosa muy rara hoy en día, o tienen que estar untándote bien untado para que lo hagas. Eso para empezar. Y luego vamos a hablar de los otros detalles, ¿no? ¿Cómo ha pasado esto a nivel práctico y por qué esto se ha convertido en un problema? El problema está en que muchas distribuciones de software, ya puede ser Debian o pueden ser otras, digamos que confían en los source releases, ¿no? En estas releases que os decía, cuyos configure scripts han sido creados en un ordenador que la gente no sabe cuál es, por una persona cuyas intenciones no se conocen. Se confía en ello, y eso es bastante problemático. ¿Cómo se evita esto? Bueno, se evita de bastantes maneras. La primera es lo que hacemos en Geeks. En Geeks no aceptamos binary blobs, es decir, los tests que facilitarían que este problema diese, como que tuviese lugar, nosotros jamás los hubiésemos aceptado como parte del paquete, así que digamos que la vulnerabilidad no se podía haber explotado, pero solo porque casualmente utilizan esa vía de introducir la vulnerabilidad. Sin embargo, en Geeks sí que a veces consideramos que los configure scripts son fuente, y a mí es una cosa que siempre me ha generado dudas, y especialmente ahora. Si es un archivo pregenerado, es decir, que se puede generar a partir del software que ya está escrito en el proyecto, para mí no es fuente. Para mí es una etapa más que deberemos añadir a nuestros build systems, que ya la soportan en el caso de Geeks, ya somos capaces de hacer nosotros la etapa de autoconf o autoreconf para generar los configure scripts, pero en algunos paquetes dependemos directamente de la release de fuente, ¿no? La cual no tiene, como decía, no está 100% auditada, porque ese configure script, aparte de lo que te hace autoconf, tú puedes manualmente introducirle cosas como maintainer y colarle a la gente una vulnerabilidad, que es exactamente lo que ha pasado en este caso. Además, deciros, añadir, que la vulnerabilidad tiene una complejidad bastante elevada, es bastante difícil de seguir. Yo ni lo he intentado siquiera, porque lo que hace es una expansión de macros bastante loca, y es, incluso para la gente especialista en el tema, les ha costado comprender en detalle lo que está pasando. Es decir, tiene un nivel de sofisticación muy, muy, muy alto. Lo cual es bastante preocupante, porque la hemos encontrado de puto milagro, porque Andrés Front es un... O sea, es un héroe. No, él mismo dice que yo estaba intentando hacer el bien, ¿no? Buscando el por qué me iba más lento el servidor SSH, pero la realidad es que lo encontré de milagro. No haberlo encontrado, ¿sabes? Si no llega a afectar al rendimiento del servidor SSH, no lo hubiese encontrado nadie. Entonces, esto hace que nuestros cimientos del software que tiemblen un poquito, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué entonces? ¿No? ¿Por qué? Ahora quiero añadir un poco en qué estoy trabajando yo, porque no os lo he contado todavía y creo que aunque quizás merece un capítulo completo, porque ya llevamos casi media hora y no, tampoco quiero alargar esto demasiado, quiero contaros un poco cuál es mi trabajo ahora mismo en el bootstrapping, porque siempre lo menciono y tampoco lo he descrito en detalle nunca, y por qué es interesante mezclar eso con el caso que ha pasado ahora. Suponiendo que nosotros no confiamos en los configure scripts y porque nos parece que no son fuente, ¿no? Partiendo de ahí, podríamos haber evitado esto. Que en el caso de Geeks no lo hacemos, pero en otros proyectos como en Live Bootstrap, que es la gente con la que colaboro de forma bastante cercana, con mi compañero Andrius Stikonas, ellos sí que lo hacen, sí que consideran que los configure scripts son archivos en los que no se puede confiar, entonces en su caso sí que esto nunca hubiese pasado, ¿vale? Entonces vamos a ir al detalle. El bootstrapping se basa en lo siguiente. La idea es que para nosotros, a nosotros no nos interesa jamás confiar en nada que nos haya generado alguien. Y ya entraremos en detalle por qué, porque puede haber como diferentes partes que están afectando en esto. En una parte puede ser el compilador, refiriéndose a la persona que compila nuestro software. Por otra parte, también se puede referir al compilador como el software que compila nuestro software. Y tanto ni el uno ni el otro son confiables, porque la persona puede tener objetivos impuros y el compilador puede estar corrupto. Para esto hay un paper muy interesante que se llama Reflections on Trusting Trust, que lo escribió, que esto igual lo he mencionado, pero lo escribió Ken Thompson, uno de los autores de Unix, diciendo que él, esto cuando le dieron el premio de la ACM, por cierto, que es como el premio Nobel de la informática, por así decirlo, o sea que es un premio muy importante. Otros galardonados con este premio, por ejemplo, es el una persona que yo he mencionado mucho aquí, que es Niklaus Wirth, etc., ¿no? Entonces esta persona, a Ken Thompson, cuando le dieron el premio, creo que el año es el 84, 85, por ahí, dijo que él sabía hacer compiladores y que su conocimiento de hacer compiladores le permitía o le había enseñado lo suficiente como para hacer un compilador que era capaz de generar el código fuente resultante de del proceso de compilación, el código binario resultante, el ejecutable resultante, que estuviese corrupto. Pero esta corrupción era muy interesante porque era de dos tipos. En primer lugar, si el resultado, o sea, si el archivo compilado resultante es un compilador, no se corrompía, sino que de forma como un virus, ¿no?, era capaz de seguir produciendo este mismo problema en los compiladores que él compilase. Y en el caso de que el programa compilado fuese un ejecutable normal, tener una vulnerabilidad, la que él eligiera. Entonces, de esta manera, como nuestros procesos de compilación del mundo, ¿no?, si compilamos, por ejemplo, Bash, imaginaos, yo compilo Bash y luego quiero ejecutar Bash. Ese Bash, creo que está escrito en C, ese Bash está compilado con un compilador. Probablemente, pues yo qué sé, GCC o Clang o el que queráis. Pero claro, ¿de dónde he obtenido ese compilador? Si ese compilador fue compilado con una versión anterior del compilador, que fue compilado al mismo tiempo con una versión anterior del compilador, y que fue compilado al mismo tiempo con una versión del compilador, podemos ir muy atrás en la historia, y si el primero de ellos tenía esta funcionalidad corrupta que Ken Thompson describe, todos los compiladores que han venido de él podrían tener como esta mutación, y al final que un Bash que ha sido compilado 30 años más tarde tenga un problema o que tenga una puerta trasera producida por un software muy antiguo. Esto es perfectamente posible, perfectamente viable. Y él lo demostró y, de hecho, llegó a programarlo y llegó a enseñar. De hecho, hace poco ha habido una persona que le ha escrito, si no me equivoco, y le ha mandado el código de cómo se hacía todo esto. Así que ahí tenemos un posible problema, ¿no? El tema no es si alguien ha hecho o no ha hecho esta vulnerabilidad si no se ha aprovechado de ella en público, que la verdad es que sí que ha pasado, el propio Ken Thompson la llegó a poner a prueba, sino el hecho de que no podamos confiar en ello, porque es posible hacerlo. Es decir, hay, no sé cómo decir, con tu vecino, por ejemplo, ¿no? Tu vecino de enfrente, igual nunca ha matado a nadie, pero tú no puedes confiar en que jamás lo vaya a hacer, ¿no? Tú no puedes dejarle tu casa abierta, darle las llaves y no sé qué si no le conoces. Ahí hay un ejercicio de confianza, ¿no? Y evidentemente en la sociedad, pues tú al final haces ejercicios de confianza con la gente de tu entorno porque tienes que hacerlos, porque no te queda más remedio. En el software no tenemos por qué hacerlos Entonces vamos a intentar evitarlos. Esto te pasa también en tu vida. Tú puedes hacer ejercicios de confianza, pero intentas evitarlos. Intentas protegerte lo suficiente para no tener que confiar en nadie, sino que estar seguro de que eso no va a pasarte. Entonces, en el software es un poco lo mismo. Sabemos que esto se puede hacer y por tanto tenemos que tener en cuenta ese caso, a pesar de que la probabilidad de que esto se haga es baja. Porque en el momento en el que esto se haga, puede haber un colapso en todo el software mundial, que es un poco lo que ha pasado con el problema de XZ. La probabilidad de que alguien, de que el maintainer, de forma deliberada, introdujese una puerta trasera en un configure script era muy baja, pero ha pasado. Si hubiésemos tenido en cuenta esa posibilidad, que todos sabíamos que podía pasar, si lo hubiésemos tenido más en cuenta, aunque hubiese pasado, lo hubiésemos evitado el resultado, ¿no? El resultado que estamos teniendo, que es que básicamente la gente de Debian está en modo pánico ahora mismo. Entonces, tenemos el problema de que, por un lado, tanto el compilador del software, en el caso de que, por ejemplo, un maintainer, ¿no? Un mantenedor de un proyecto, te entrega una release que ya está precompilada, pues tanto en ese caso, en el que el compilador es una persona, ¿no? Que puede tener buenas o malas intenciones, tenemos que intentar evitar tener que confiar en ella. Y en segundo lugar, el programa que está utilizando para compilar el proyecto, sin que esa persona lo sepa o sabiéndolo, puede que esté introduciendo vulnerabilidades en nuestro programa. Y también que esté introduciendo vulnerabilidades en todos los programas que nosotros creamos a partir de este. Lo cual es tan peligroso que tenemos que tener cuidado con todas esas etapas. Mi trabajo en el bootstrapping, por resumirlo y por recoger todo lo que os acabo de tirar a la cara, que es mucho, mi trabajo en el bootstrapping es conseguir hacer una distribución, montar una distribución de Linux, en este caso para la arquitectura RISC-V, y la distribución en la que yo trabajo es Geeks, es ser capaz de montar una entera confiando en la mínima cantidad de binarios posible. Es decir, confiando en la mínima cantidad de compiladores y en la mínima cantidad de personas posible, ¿vale? Reduciéndolas al mínimo, prácticamente cero. Hemos conseguido ya en Geeks, esto ya pasa, si lo investigáis por ahí, se llama The Full Source Bootstrap, que es un proyecto que principalmente lo empezó mi compañero Janeke. Y si lo buscáis un poquito, podréis ver que en la arquitectura x86 para 32 bits, ya lo conseguimos, ya tenemos un full source bootstrap, aunque es un poco dudoso porque seguimos confiando en Geeks, aunque bueno, es menos que confiar en los no sé cuántos megas de binarios que te descargas cuando, por ejemplo, te descargas una imagen de Debian. En el caso de Geeks, te descargas unos binarios muy pequeñitos y luego todo lo construyes desde fuente. Desde una fuente, importante esto, auditable. Partimos desde una base auditable, ese es el objetivo, que todo el proceso pueda ser auditable. En el caso de XZ, el problema que teníamos es que el configure script que XZ genera está deliberadamente escrito de forma muy retorcida para que, aunque te lo leyeras, fuese muy difícil que detectases el problema, ¿vale? Entonces, nosotros partimos desde código muy sencillo, muy documentado, muy comprobable, para que todos los usuarios que intentan o que les interesa, intentan usar o les interesa usar el sistema de bootstrapping desde fuente, puedan leer, eso sí va a llevar mucho trabajo, pero que lo puedan hacer, puedan leer y puedan auditar absolutamente todas nuestras líneas de código. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que nuestro software sea seguro, que no nos introduzcan vulnerabilidades que nosotros no esperamos, evidentemente pues que la cantidad esperable es cero, ¿vale? Pero bueno, no nos gusta que nos las metan así sin avisar o sin que nadie pudiese darse cuenta. Eso es lo que nos parece preocupante. El objetivo es que, todo el mundo puede introducir por accidente o no una vulnerabilidad en el código fuente de un proyecto. Eso se puede hacer, siempre se ha podido hacer y va a seguir siendo posible. El tema está en que si lo hacemos en el código fuente en el que todo el mundo trabaja, en ese código que está disponible en abierto en el repositorio de Git, y tenemos que justificar los cambios que introducimos y hay muchos ojos encima, lo más probable es que no pase, porque va a haber muchos ojos encima. Sin embargo, lo que ha hecho Yatan en este caso es introducir la vulnerabilidad en un sitio donde la gente no va a mirar. Introducirla en el sitio donde la gente no está trabajando, que es en la release. La gente no desarrolla LIP-LZMA, que es el proyecto donde lo ha introducido. La gente no desarrolla eso sobre la release, sino que desarrolla sobre el código fuente oficial, no sobre la release, ¿vale? Entonces, la introducción en la release a sabiendas de que eso se da por hecho de que es correcto y se da por hecho de que la persona que lo ha que lo ha publicado lo ha hecho con la mejor de las intenciones, cosa que no era lo que ella, lo que esta persona, ella, él, ella o lo que fuera o ellos tenían. Entonces, nuestro sistema de bootstrapping lo que busca es no tener que confiar, porque al final no se trata de yo confío, ¿no?, en la gente que hace el software libre. Pues, a ver, yo ahora mismo, porque no me queda más remedio, confío en la gente que hace el software libre, en general. El tema es que no quiero tener que hacerlo. Me gustaría que no fuese una confianza lo que tengo, sino que fuese una certeza. Porque así mi vida estaría como más mejor ordenada y estaría yo más seguro de que todo está bien. Hasta ahora lo máximo que puedo tener es una confianza. Entonces, nuestro objetivo con el bootstrapping es poder tener una certeza y que no haya manera de que se nos introduzcan vulnerabilidades y que de esta manera pues todo sea confiable y todo sea, además, que reproducible, que es una parte también del proyecto en la que también entramos bastante, que es una cosa que hace Gix ya por defecto. Entonces, para nosotros, el sistema bootstrapping, en el que todo lo hacemos a partir de código fuente, teniendo mucho cuidado con lo que hacen los compiladores, lo que nos aseguramos es de lo siguiente, es que el software que corremos, esto es importante y quiero que reflexionéis conmigo esto y que os paréis para digerirlo bien, es que el software que corremos es lo que este software dice ser. Es decir, si yo intento ejecutar LS, el programa LS, el código de ese programa LS es libre, es un programa libre, entonces el código está publicado en alguna parte y lo podéis leer. Vosotros como usuarios tenéis derecho, por la segunda libertad, si no me equivoco, tenéis derecho a leeros el código fuente de ese programa. Y luego por las otras libertades, la 3 y la 4, sobre todo la 3, tenéis derecho a modificarlo. El problema que tiene el que las cosas no... O sea, que el tema del bootstrapping y que los compiladores sean corruptos es que puede ser que el código que vosotros estéis leyendo del programa LS no sea el que vuestro ordenador está ejecutando, porque alguien en el medio se ha introducido cosas, ¿vale? Eso es lo que estamos intentando evitar, que es justo lo que ha pasado con el drama de XZ, que lo que la gente leía en el repositorio de GitHub no era lo que luego se ejecutaba en la software release, ¿vale? Entonces, lo que nosotros intentamos es siempre que lo que está en el repositorio de fuente del programa sea lo mismo que lo que tú vas a acabar ejecutando. Y así es como conseguimos, de alguna manera, esto es una visión un poco, bueno, que tiene algunas críticas, pero es lo que nosotros consideramos el verdadero software libre. Porque, yo qué sé, si tú quieres instalarte un programa, Krita, por ejemplo, y te descargas una release y lo que te han mandado es GIMP, GIMP es software libre, pero no es lo que tú querías. Tú has descargado una cosa que no es. Y por tanto, el software que tú estás ejecutando no es el que tú esperabas ejecutar, y entonces ya no es software libre, porque no es el... No, te están engañando, de alguna manera. Entonces, nosotros lo que queremos evitar es eso. ¿Y por qué lo estamos haciendo en la arquitectura RISC-V? Ya como por ponerle una nota especial. Pues que en la propia CPU RISC-V también está basado en las ideas del software libre o del open source también, que al final es una corrupción de software libre, pero la idea es la misma. Entonces, la propia CPU también es libre. El diseño, no la CPU en sí, sino el diseño del Instruction Set Architecture, que se llama el ISA, ISA en castellano, es libre. Y por tanto, cualquiera mañana puede hacerse una CPU basada en RISC-V utilizando el mismo set de instrucciones sin tener que pagar royalties a nadie, cosa que no es lo que pasa con ARM, por ejemplo, que lo diseña la empresa ARM y luego tenéis que pagarle royalties y eso lo producís y lo vendéis. ¿Vale? Entonces, ya hemos llegado a un nivel de software libre o a un nivel de convergencia en nuestras ideas, con la CPU y con todo el software que llegamos a correr en nuestra distribución. Por eso era tan importante ser capaz de migrar todo este proceso a RISC-V. Por otro lado, la dificultad de mi trabajo está en que RISC-V es una arquitectura muy moderna y que muchos de los compiladores que utilizamos para asegurarnos de que todo este bootstrapping se hace correctamente no tienen soporte para RISC-V, y he sido yo, principalmente, junto con mis compañeros, pero principalmente yo, porque soy el que más carga de proyecto tiene, el que está añadiendo ese soporte a las cosas que no lo tienen y el que está corrigiéndolo y el que se está asegurando de que todo es capaz de compilar correctamente para RISC-V. Entonces, nuestro reto es el mismo que nuestro objetivo, ¿no? Que nuestro objetivo es correr en RISC-V, pero eso al mismo tiempo es un reto bastante grande. Y nada más, esto era un poco lo que quería contaros, para que vieseis un poco en qué proyecto estoy trabajando y por qué tiene sentido, pero quería hacer hincapié sobre todo en la parte del software libre y por qué esto es importante. Pero antes de cerrar, voy a entrar en una discusión que quizás no debería, porque es una discusión bastante, bastante vacía que la gente suele venir a decirnos. Y es la siguiente: si todo el mundo puede editar el software, ¿no? Si estamos en el caso del software libre, y todo el mundo puede entrar y colaborar en un proyecto, es muy probable que la gente meta fallos de seguridad, ¿no? Puede pasarte que la gente meta fallos de seguridad. Y por otro lado, otra cosa que nos suelen preguntar mucho es: si todo el mundo puede leer el software, entonces la probabilidad de que le encuentren fallos de seguridad a un software, porque pueden leer cómo está desarrollado, es mayor. Entonces, las dos respuestas para esta pregunta son la misma y es una respuesta muy contundente. Dices, sí, es cierto en ambos casos. El problema es que en el caso del software privativo no es mejor, porque en el software privativo no es que cualquiera te pueda introducir vulnerabilidades, no, solo los trabajadores que trabajan en ese software privativo, los que lo hacen, pueden introducirte las vulnerabilidades, pero resulta que una vez que lo hacen, tú tienes muchas menos capacidades para detectarlas, porque tú no puedes saber lo que está haciendo el software. Ese es el primer problema. El segundo problema es que ya sabemos, además, que hay empresas que cobran dinero por mantener vulnerabilidades. Una de ellas, por ejemplo, si no me equivoco, ¿quién fue? ¿Hace poco pasó? Sí, Facebook en particular estuvo manteniendo, descubrió una vulnerabilidad y la estuvo manteniendo en secreto, pagado por el gobierno americano para intentar pillar a un pederasta. Que a ver, que no, quiero decir, no estoy en contra de que se pille un pederasta, ¿vale? Lo que estoy en contra es de que se sepa que hay vulnerabilidades y que el gobierno pague a empresas de software para mantenerlas y así poder, de alguna manera, llegar a la gente. Pederasta o no, tiene derecho a utilizar su ordenador sin que le vacilen, ¿no? Otra cosa es que, bueno, que se merezca estar en la cárcel, sí, desde luego. Igual la forma en la que la han pillado no es la que más me gusta, pero bueno. Justo este caso es un poco dudoso, pero lo mismo también se hace con activistas políticos que también tienen derecho a que su informática sea segura y que no se les pille, igual que, pues, ya sabéis, el caso de Khashoggi con el Pegasus, etcétera, que es una persona a la que no solo mataron, sino que descuartizaron a través de un problema de seguridad de su teléfono. Entonces, un problema de seguridad, por cierto, que se descubrió, pero nadie avisó para mejorar. Entonces, sabemos que las empresas de software, las de software privativo, trafican con vulnerabilidades y colaboran con gobiernos para utilizar esas vulnerabilidades. Lo sabemos porque conocemos casos. Yo he mencionado algunos así de memoria, pero no estoy especialmente puesto en eso. Y se me han ocurrido algunos aún así. O sea que esto se hace. Y por otro lado, también sabemos que el software privativo también recibe muchas, o sea, tiene muchas vulnerabilidades descubribles por cualquiera. El hecho de que puedas leer el software o no, no hace que sea más probable que introduzcas vulnerabilidades o que detectes vulnerabilidades. Es igual de probable. El que sabe buscarlas, el hecho de tener la posibilidad de leerse el código no le facilita la tarea especialmente. El que sabe buscarlas las encuentra. Entonces, lo que sí que pasa es que el hecho de que mucha gente tenga acceso al código fuente permite que esas vulnerabilidades se arreglen rápido. Entonces, lo que ha pasado con XZ no es un problema de que el software es libre. Es un problema de falta de medios. Es un problema de que el maintainer principal, Colin, ¿no? Lassie o Lass Colin, no sé cómo pronunciarlo, no tenía suficientes medios como para poder revisar todos los cambios introducidos por Jia Tan durante los años, que se ve desbordado por las peticiones que le hacen de meter un nuevo maintainer y que. En este caso, Yatan o las personas maliciosas que han participado en el proceso lo han hecho atacando a una persona débil sabiendo que tiene pocos recursos. Si hubiese tenido más recursos y hubiese tenido más ojos encima a este proyecto, le hubiésemos prestado más atención de forma colectiva, esto no hubiese pasado, hubiese sido mucho más estable que lo que podía haber sido en otro lado. Si esto se quiere hacer mañana en Microsoft, esta gente, con el dinero que tiene, probablemente con la fuerza que tiene, podrían haber ido a Microsoft y decirles: encuéntrame una vulnerabilidad en Microsoft que yo pueda aprovechar y te la compro durante 6 meses. Y la podrían haber aprovechado y ya está. El tema es que todo esto no tiene recursos. Y por terminar ya, que me estoy alargando un poquito más de lo que me apetecía, el hecho de que un proyecto tan estructural en la informática internacional, no solo en Debian, sino en otros muchísimos proyectos, tenga estos pocos recursos, que los mantenedores no ganen absolutamente nada manteniendo estos proyectos y que de hecho solo pierdan tiempo y dinero haciéndolo, solo hace, no sé, más grave la situación, ¿no? Esta gente lo está haciendo porque sí, porque puede, porque le gusta o por lo que sea, pero nos estamos aprovechando todos, en principio, de cuando las cosas van bien, pero luego lo que hacemos es señalar cuando las cosas van mal. Si hubiésemos apoyado a esta gente, a Lassie Collin o Lass Collin, le hubiésemos apoyado en su momento y le hubiésemos estado soportando, no sé, apoyándole con dinero, apoyándole con recursos, echando más ojos en el proyecto, no hubiese tenido que meter a Yatan, porque no hubiese sido la única persona que colabora en el proyecto, y no hubiese pasado nada de esto. Lo que ocurre es que es muy fácil señalar luego a los proyectos de software cuando petan, cuando revientan, pero no es nada, no es tan fácil para la gente el participar, para la gente y para la gente que tiene el dinero y que tiene los recursos para poder hacerlo, no les gusta tanto participar para intentar mantener un ecosistema adecuado de software, pero del que al mismo tiempo sí que se están aprovechando. Entonces, esto me parece muy divertido, ¿no? Esto es como, yo qué sé, que tú tengas una empresa de transportistas, de camiones, ¿no? Y que siempre pases por el mismo puente y lo estés reventando y todo el asfalto esté reventado y que luego vayas al ayuntamiento ahora a exigirle que el asfalto de ese puente está reventado. Y dices, ya, pero es que ¿quién lo está reventando? Igual eres tú con tus camiones el que lo revienta y que no estás dejando impuestos aquí o no estás dejando nada porque tienes una empresa en un paraíso fiscal y entonces lo único que haces es gastar mi carretera pero no darme nada a cambio. Entonces, esto es un poco lo que está pasando. Las empresas grandes y sobre todo las que se dedican al software, pero no solo, porque todas se benefician de esto, de que XZ exista, de que los servidores de, yo qué sé, de mi tienda online están corriendo en una Debian, ¿no? Que los servidores de mi WordPress están corriendo en una Debian, que yo qué sé, que mi servidor de email, el que utilizo para mi negocio, está corriendo en una máquina Debian, insisto, todo Debian, ¿no? Que es lo más habitual en servidor en internet, pero luego el beneficio que yo obtengo mediante mi tienda online o mediante mi newsletter que me aporta no sé cuánto o que mi servicio online que tengo no lo redirijo a Debian, no lo redirijo al proyecto XZ, que es donde se basa todo el sistema de paquetes de Debian. Esa retroalimentación nunca ocurre y al final acaba pasando que hay un maintainer que lleva 20 años o no sé cuántos lleva en este caso Colin, pero llevaba muchos años manteniendo un software de forma completamente altruista, sin recibir ni siquiera un agradecimiento, y encima lo que recibe son presiones para que introduzca un nuevo maintainer, y en lugar de no responder a las presiones, como es una persona que le preocupa tanto lo que está haciendo y quiere hacerlo de la mejor manera y quiere escuchar a sus usuarios, introduce a ese maintainer que el que está todo preparado para que sea una persona maliciosa. Entonces, Nos cuenta mucho, ¿no? Esto nos cuenta mucho y es muy triste, es muy triste encontrarse las cosas como están, porque es lo de siempre, lo que es público a nadie le importa, ¿no? A nadie que tiene el dinero le importa hasta que le hace dejar de ganar dinero, ¿no? Mientras que lo está ganando y todo está de puta madre, todo el mundo tira y la verdad es que a mí me entristece bastante todo esto. Pero bueno, lo interesante de ello es que me ha servido para contaros un poquito lo que hago en el bootstrapping, por qué lo estoy haciendo y qué tipo de problemas como este estamos intentando solucionar. Tanto nosotros desde Geeks, haciendo lo que podemos, intentando evitar tener blobs, lo que os decía, objetos binarios grandes, y depender de software, ¿no? De software ya precompilado y pregenerado, y lo mismo en Live Bootstrap, donde quizás lo hacen de forma más radical todavía, e intentan no depender de nada, ni siquiera de un núcleo, ni de ninguna otra parte del sistema. Y nada, espero que este tema del XZ os haya parecido interesante y os voy a poner un par de enlaces, igual uno que es bastante, bastante detallado sobre el reporte de seguridad para que veáis cómo se hacen las cosas y al mismo tiempo recordaros y hacer hincapié en la respuesta tan rápida que ha tenido tanto Debian como las otras distribuciones de Linux, cómo se ha parado todo el mecanismo, cómo se ha corregido el problema y ha actuado en consecuencia en un tiempo récord y enseñaros lo profesional que es el software libre, porque muy probablemente esto, si se hiciese en otros ambientes, no hubiese tenido una respuesta tan pronta, una detección tan pronta tampoco, aunque esta vez ha sido un poco por suerte, y cómo se ha actuado con una profesionalidad extrema, y que a mí la verdad que por ese lado sí que me ha hecho sentir muy bien y me ha hecho sentir identificado con la profesionalidad de estos grandes hackers que hay por todo el mundo, y que lo que hacen es preocuparse porque nuestra informática sea lo más justa y lo más respetuosa posible.